montón de lugares y bueno, que animan siempre al que le gusta ese deporte, ¿no?
Claro, claro, sí, sí. Ahí hablábamos con el Tape Chaná, que es un ícono, ¿no? Desde hace muchos años, bien. En uruguayo, pero radicado en Argentina hace muchos está años bien. Y bueno, está lo bien. Tenemos cerca, acá en San Justo.
Está bien. Bueno, un gran saludo para todos, ¿eh?
Néstor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo anda usted? Bien. En un mes importante porque se celebró el Día de la Avicultura, por ejemplo, los primeros días.
Sí, como no. Gracias a Dios, bien. El Día de la Avicultura lo recordamos muchas veces, ¿no es cierto? No le dedicamos el tiempo que se debería dedicarle porque para nosotros es un día muy valioso, pero bueno, a veces las situaciones de trabajo y de ocupación nos atamos demasiado y a veces lo que no hacemos no en realidad no dedicamos el tiempo porque estamos bueno cada uno en lo suyo y bueno es un tema complicado, pero bueno lo hemos disfrutado el día de hoy, así que trabajando, así que
bueno, y como usted me lo contó ya hace mucho tiempo, bueno, usted inicia el tema de la avicultura ahí en la zona, digamos, con su padre o su abuelo, ¿no?
Sí, señor, correcto. Acá la agricultura nace por allá, por el 58, 60, más o menos. Me recuerdo como el día de hoy que, bueno, empezaron algunos galponcitos que para nosotros eran monstruosos en esa época, galpones de 1.000, de 2.000, de 3.000, 5.000, wow, era un productor de pollo impresionante. Me acuerdo, con 10, 11 años, yo me ofrecía gratuito, porque me gustaba, lo quería de alma el tema, me gustaba como me gustaba ir a cazar los pollos de esos vecinos y en la época que existía Demo García, la época que existía Frigorífico San Justo, Frigorífico Fipaz, en aquella época se llamaba el Entrerriano y así, bueno, y otros más, ¿no es cierto? Que hoy han cambiado todo y bueno, hoy hay nueva gente o nueva generación y bueno, están funcionando con otro nombre, qué sé yo. Bueno, en esa época el pollo tenía más o menos 50, 60 centímetros de largo, más o menos, en pollo alto, lungo, y me acuerdo que yo venía con dos pollos, uno cada mano, y llegaba con el pollo toda la cara embarrada porque yo traía arrastrando en el piso, ¿me entiende? Y bueno, me encantaba, y bueno, esa época conozco lo que era agricultura, así que...
Y ahí fue donde... Ahí donde decide usted, dice, no, me voy a dedicar a esto, ¿no? Me voy a dedicar a la avicultura.
Sí, conocemos el horno a leña, conocemos, qué sé yo, el despicado, conocemos la vacunación a mano, qué sé yo. Hicimos de todo hicimos de lo que había en ese tiempo y bueno, fue lo que fue y bueno, hoy es lo que es, bueno, gracias a aquellos visionario que trajeron la avicultura acá y para nosotros es una buena posibilidad de integración de negocio para agricultura, para el campo, para pequeña dimensión y bueno, para nosotros entendemos que la provincia de Entre Ríos es algo extraordinario porque si nos preguntamos por qué está la avicultura acá, no debería ser acá por el mejor clima, ¿me entiendes? Hay que estudiar hasta acá porque hay gente que le puso ganas y bueno, nos inculcó a todo y, claro. Y continuamos con esa trayectoria de nuestro antepasado.
Exacto, exacto. ¿Y cómo es este momento? ¿Cómo lo define en este julio del 2019? ¿Qué podemos decir de la actualidad de la avicultura, Néstor?
En general, la avicultura está funcionando bien. Por allá, bueno, es una lucha interesante porque, bueno, hay un poco de todo en el tema este y, bueno, qué sé yo, estamos luchando para ir adelante y, bueno, hacer lo que tenemos que hacer, seguir planificándonos porque no tenemos otra salida, hay que sí o sí actualizarse, no, nada puede ser como ayer, hoy tenemos que empezar en mañana y mañana en pasado y así, todos los días poniendo un granito de arena en lo que sea para ser un productor mejor y ser más competitivo. No tenemos otra salida, ¿no es cierto? Eso es sinceramente así. Y quien opine así o quien trabaje así no le va a ir mal ni en los peores momentos, ¿no es cierto? Bueno, pasa un poco eso como pasa un poco en todos los negocios, en la agricultura, en la ganadería, bueno, industria en sí, ¿no es cierto? El que haga un buen trabajo y el que haga una buena una buena calidad de producto no va a tener problema. No va a tener problema para colocarlo y no va a tener problema para fijar un margen a veces chico y a veces un poco más holgadito. Pero normalmente estamos tan acostumbrados a trabajar con pequeños márgenes y o con un margencito que, bueno, ya estamos entendiendo hace rato que lo que es esto, ¿no?
Néstor, ¿y el valor que tiene el dólar hoy por hoy, lo favorece o no tanto a ustedes?
No, el valor del dólar para nosotros, bien, eso está bueno y qué sé yo, tenemos un valor de dólar que nos ayuda a mejorar un poco el cambio o nos cierre un poco el negocio. Lo que pasa acá, dos cosas muy serias, son el costo laboral, no hablo del salario, hablo del costo laboral, que es insoportable, y bueno, y el tema impositivo, que es insoportable, la avicultura o todos la parte productiva en general está pasando un momento muy duro con el costo laboral y con el costo impositivo. La verdad, eso es lo que nos destruye a veces los resultados, y bueno, si vamos al mundo, bueno, el mundo no compra impuestos, el mundo compra muy duro, compra producto, y bueno, toda sobrecarga que tenga, bueno, por ahí nos deja fuera de competitividad, ¿no es cierto? No hay caso, pero como competitivo, como el ser la paridad del mundo en calidad, en producción, en nivel de producción, no, nosotros no somos ningunos fuera de estándar para eso. Somos competitivos con cualquier país del mundo y diría que somos muy prácticos y nos ingeniamos un montón de cosas. El argentino es así, ¿no es cierto? No tengo duda.
¿Los países demandantes hoy, cuáles serían para el pollo?
¿Perdón?
Los países demandantes del pollo argentino.
¿Demandante?
Demandante, donde bueno, hacemos mejores negocios.
Demandante hay un montón. El problema es que a veces también aquellos ponen algunas barreras arancelarias para cubrir o cuidar su producción interna, y a veces nos complica mucho la vida, ¿no es cierto? Pero demandante puede ser Sudáfrica, puede ser Rusia, puede ser China, qué sé yo, parte de Japón, cortes especiales, por supuesto, pero también se cubren eso con temas de barrera arancelaria para evitar la competencia, y bueno, los que entramos ahí, bueno, a veces vamos sufriendo, sacrificando nuestros precios para poder competir y poder estar en condiciones de competencia. Consumen un montón, bueno, los saudíes también consumen un montón, lo que es Oriente, a veces son tamaños muy especiales, que a veces acá, debido al costo fijo que tenemos, es imposible hacerlo. Por ejemplo, un pollito de 1.000 gramos, 1.100 gramos, 1.200 gramos, o menos también, es difícil hacerlo. De eso hay pedido y hay grandes volúmenes de solicitud, pero el problema es que a veces Argentina no lo puede hacer porque tiene un costo fijo muy alto y no va, ¿no es cierto? Quiero explicar esto, no es lo mismo hacer un pollo de 3 kilos o 2.5 arriba que hacer un pollo de 1.000 gramos, 1.200 gramos, ¿no es cierto? ¿Me entiende?
Claro.
Los gastos son similares y para diluir el costo es imposible. Uh-huh. Es imposible, no se puede, no es competitivo. Pero bueno, en fin, vamos donde podemos, a los nichos que vamos, todo nicho que hay tratamos de cubrirlo, y bueno, sea chico, sea grande, sea mediano, que nos viene bien, bueno, en realidad hay que trabajar mucho más de la cuenta porque hay que ir buscando posibilidades.
Néstor, este acuerdo de Unión Europea y Mercosur que se anunció...
Hola.
Hace ¿me escucha? ¿Me escucha bien ahí?
Muy bajito escucho.
Ahora a ver si me escucha mejor ahí.
Ahora andamos
mejor. Sí, Néstor, señor. Este acuerdo de Unión Europea-Mercosur que se ha anunciado, que ha anunciado el presidente de la Nación en los últimos tiempos, ¿esto los va a beneficiar también a ustedes como sector?
Mire, yo le explico lo siguiente. Como quien dice, como decía nuestro antepasado, no la vamos a llevar de arriba porque vamos a tener que marcar el paso, ¿no es cierto? Ellos no se unen a nosotros pensando en nuestro beneficio únicamente, ¿no? Ellos también buscan beneficio de reciprocidad. Sinceramente, me encanta, en vez de ser 40, 45 millones, pertenecer a 800 millones, ¿me entiendes? Tenemos un abanico súper grande de poder hacer nosotros un mercado muy grande a lo que es. En ese sentido, lo veo excelente. Ahora, vamos a tener que caminar, ¿no es cierto? No van a hacer marcar el paso porque, bueno, vamos a tener que ser parte del volumen, de lo que sea, y bueno, vamos a tener que movernos, vamos a tener que trabajar, y bueno, vamos a tener que entender una vez por todas que Argentina tiene que ser un país serio, tiene que ser un país responsable, tiene que ser un país, como es, que se inserte y no sea tan fluctuante como lo ha sido hasta ahora, ¿me entiendes? Esto va a tener que ser un país mucho más serio y más estable. Un ejemplo, hoy mi empresa está vendiendo en China, por ejemplo, y está en tratativa de tener una base ahí o tener un ciclo 2 ahí o algo por el estilo. Mi empresa no lo puede hacer porque las exigencias de aquel país, yo tengo que estar, tengo que tomar compromiso y tengo que tener todos los días el producto ahí. ¿Me explico? Claro. Y yo le pregunto, con tanta seriedad que me proponen, no me animo con el gancho, porque mi país hasta ahora no me dio certeza de que yo pueda estar ahí todos los días con el producto ahí. Porque siempre algo aparece, que un corte, que un paro, que un cambio de tasa, que un cambio de arancel, que hoy sí, que mañana no, y bueno, esas cosas a muchos de nosotros que tenemos la sana intención de trabajar y generar cosas, eso realmente le complica seriamente la vida, no puede ser de otra manera. Pero
qué pena, Néstor, y discúlpeme que lo interrumpa, digo, qué pena vivir en un país donde no hay previsibilidad, ¿no? Donde los gobiernos pasan y no hay políticas de Estado, ¿no? Es un problema.
Sí.
Para ojalá, los empresarios, como usted, es un problema, ¿no? Muy serio.
Yo quisiera escuchar de la gente que hoy se propone para octubre, o, ¿no es cierto?, para las próximas, escuchar algo así y que realmente después se cumpla. Pero usted no escucha nada de eso. Parece ser que es otra la pelea, o, ¿no es cierto?, a ver quién le gana a quién, a ver quién, qué sé yo. Yo quisiera escuchar eso, decir, bueno, este va a ser el camino y el que se quiere subir acá, vamos para adelante y esto es así, ¿no es cierto? Y bueno, habrá quien se quede abajo, pero bueno, yo creo que nadie se puede quedar abajo y nadie debería quedarse abajo de ese vagón y decir, bueno, vamos todos arriba al vagón, me guste más, me guste menos, me llevan empujando, no me dicen, bueno, no sé, ser parte del emprendimiento, de lo único que nosotros nos va a sacar adelante, y ser parte del mundo y ser parte de toda esta posibilidad, pero extraordinaria, que no sé, tal vez un par de decenas de años, o 20 o 30 años, tenemos el país en condiciones, y me digo la verdad, Dios quiera pueda verlo, por lo menos ver un cambio, ¿no es cierto? Un cambio de decir, bueno, tomamos en serio. Mire, voy a contar algo. De pasada, estamos en la feria, no me acuerdo si era en Dubái o en algún lugar de esto, era con el gobierno anterior. Y en el stand nuestro, en el área nuestro, habíamos pollero, había gente con semilla, había gente con productos lácteos, qué sé yo. Y había un señor que fue con toda la fe del mundo a vender manteca o grasa de cómo es, de lácteos. Bueno, estaba y atendió un día, un éxito espectacular, y al día después le cambian las reglas en Argentina. Bueno, no se puede embarcar más leche por 3 meses, o producto de leche por 3 meses. El tipo allá quedó expuesto el día antes, ese día no sabía qué hacer, y el tipo dice, ¿qué hago? Cierro, me retiro de acá y no atiendo más a nadie. Así fue. Y eso no se puede ser, porque no puede ser que usted un día...
Es poco serio, sí.
Recontra poco serio. La verdad, cuando dicen Argentina es un país bananero, yo no estoy de acuerdo con eso, pero digo que hay gente que piensa bananeramente porque les conviene le conviene a uno u otro, eso no tengo duda, que acá hay un montón de intereses, a veces personales, que manejan las cosas como se les canta. No, así no es la cosa. Acá hay un montón de posibilidades, este país tiene, pero extraordinarias condiciones, extraordinarias cosas, así lo ve el mundo, señor, así lo ve Estados Unidos, lo ve China, lo ve Asia, todo el mundo lo ve con una potencial terrible, y lo ven como un país generador de alimento, de materias primas, extraordinaria alimenticia para el mundo, lo ven extraordinario. El problema está, muchos argentinos que, bueno, que quieren otra cosa, que quieren que el caldo cultivo siga, así se beneficia. ¿Qué quiere que le diga? Esto es así.
Qué pena, ¿no? Ojalá que podamos de una vez por todas ser un país serio como corresponde, sí, ¿no? Y tener previsibilidad. Néstor, ¿usted se sienta en la mesa en las mesas de competitividad que se hacen con el gobierno, con Echeverri o con el presidente Macri? ¿Usted ha formado parte de esas mesas de competitividad?
Así con Echeverri me he sentado a hablar varias cosas. Con el presidente Macri participa la cámara nuestra, que participa en la mesa de las carnes o algo así, que participan 20 empresas más o menos, y de ahí nosotros va nuestro presidente o alguien lo acompaña a nuestro presidente a participar y a llevar nuestras inquietudes, etcétera, etcétera. En ese sentido no tenemos problema. El problema es la bolilla que te puedan dar, ¿viste? Vos llevas tus inquietudes y todo, y bueno, con allá la bolilla que te puedan dar o la que te pueden dar dentro del manejo, las posibilidades de quién gobierna hoy. Pero yo, en verdad, si tú me preguntas, la participación, nosotros tratamos de estar todos los lugares a vivir y por haber, llevando nuestra inquietud y haciendo presencia de nuestro rubro, que es importante a nuestro entender para la República Argentina. La agricultura es importante en la República Argentina, es muy importante. Mano de obra, consumo, transformación de productos, ocupación de, qué sé yo, de madera, de cartón, de lo que se te ocurra, ¿viste? ¿Me entendés?
Néstor, vamos a hacer un paréntesis acá por una cuestión de tiempo. Yo le quiero agradecer, como siempre lo digo, la gentileza que usted tiene para con nosotros, de atendernos el teléfono, de charlar. Siempre es muy importante tener la palabra suya. Así que en cualquier momento volvemos a tomar contacto como lo hacemos siempre, si le parece.
Yo te agradezco la llamada y ojalá, ¿no es cierto?, hablando con todo el respeto que se merece cualquier ser humano, porque para mí el respeto ante todo y la humildad ante todo, pero Dios quiera todos nos sumemos a verdaderamente un país en serio, verdaderamente un país de trabajo, un país de respeto, un país que tenga peso en el mundo, no más que nadie, sino que tenga peso y sea reconocido en el mundo como un país potable. Y bueno, y siempre que me llamen yo le voy a hablar del trabajo, le voy a hablar de cosas así, no le voy a hablar de otra cosa, porque otra cosa no comparto. Quiero decir que me ocupo de esto y, bueno, me encanta hablar de esto y a otra cosa y lo que practico todos los días.
Por supuesto, por supuesto. ¿Tiene viajes previstos ahora, en breve?
Mira, la verdad, vez pasada estando en Dubái, yo quería conocer el corazón del África. Y porque, bueno, yo vendo un montón de países, pero todo lo que están al borde. Yo quería conocer el corazón del África. Y estando en Dubái, me organicé en la semana, bajé a Johannesburgo fui a Ruanda. En Ruanda estuve una semana, un país chiquitito, 13 millones de habitantes, uh-huh. Y prácticamente un respeto total, una limpieza total. La verdad, un país para visitar. Uh-huh. De lo cual, llevé mis inquietudes y viajo ahora el 24 de agosto y voy a tener una entrevista con el presidente de Ruanda. Y voy a estar allá una semana. Así que, si usted me preguntó eso, yo le contesto. Ahí voy. Y bueno, voy al corazón del África porque veo futuro, y bueno, no solamente ahí, sino todo el contorno que tiene eso, eso pertenece más o menos a entre 380 millones de personas alrededor, o sea que bueno, a Argentina le viene bien si Argentina se convierte en un país potable. Va a ser un tema importante con el tiempo. Así que ahí tengo previsto ir.
Bueno, la verdad que es una muy buena noticia esto que nos está contando Néstor. Ruanda, la República de Ruanda, que está en África Oriental, ¿no? Un país que no tiene salida al mar, precisamente.
Sí, señor.
Y que tengo entendido que en una época era de Bélgica, digamos, logró la independencia de Bélgica, ¿no?
Sí, señor.
Así que...
En el año 96-94... ahí se mataron 1 millón de personas, lo siento mucho por eso, porque bueno, nadie está de acuerdo en semejante situación, pero bueno, eso lo ordenó, no sé qué pasó, pero ver eso, la verdad, a mí me encanta, cómo trabaja la gente, Curas Colina, tiene 1000 colinas, es todo turístico, unos caminos dentro de las colinas espectaculares, para hacer 150 kilómetros se tarda 4 horas, viven de los gorilas, tiene una colina lleno de gorila, ellos viven de los gorilas, acá los gorilas viven de nosotros, ¿me entiendes? Y también tienen un lago muy especial, que bueno, contiene mucho gas en el fondo o algo así, bueno, es vistoso, es importante, que es interesante, la verdad. Me gustó mucho haber ido, así que bueno, pienso repetir la visita ahora.
¿Cuándo va a ser esa visita, recuérdeme?
El 24 de mayo. De agosto.
De agosto, el 24 de agosto, en un mes.
Estaré de vuelta el 2 de septiembre, una cosa así, una semana.
Bueno, hagamos este compromiso, si le parece, Néstor, al regreso suyo en agosto, en septiembre, ya cuando regrese,
sí, señor.
Volvemos a tomar contacto, sí, y me cuenta más sobre Ruanda.
Sí. No se haga ningún problema. Y ojalá pueda traer buenas noticias, porque bueno, voy con bastante buenas expectativas. Y si me da el tiempo, bueno, puedo correr algún otro país ahí cercano. Voy con ya buena expectativa, y por segunda vez voy ya directamente al grano. Creo que podemos hacer algunas cosas.
Bien.
El corazón está 1.400 kilómetros de Tanzania, que sería un puerto, y el otro de Kenia, 1.500 kilómetros. Así que está en el centro del corazón. Eso jode mucho la distancia de transporte, ¿no?
Claro, la logística, y demás.
Claro, un costo importante. Pero a mí siempre me gustó buscar, los laberintos difíciles. No me gusta lo fácil. Lo fácil llegamos todos.
Bien.
A mí me gusta el desafío.
Bien, Néstor, agradecerle la gentileza, que sea con mucho éxito su viaje a Ruanda.
Gracias
por compartirlo con nosotros. La verdad que un placer.
Que la pasen lindo, que tengas un buen día, y saludo a todos tus oyentes y, por supuesto, al grupo de trabajo.
Muchas gracias.
Que la pasen muy bien. Chao, chao.
Muy amable, como siempre. La humildad de Néstor.